Bendiciones, amados, en Cristo Jesús, Dios lo guarde y lo bendiga en la verdad. Por gracia y amor de Dios estamos aquí juntamente con ustedes el día de hoy, que es 23 de mayo del 2026, a las 8:42 más o menos. Bueno, como sabemos, nosotros en este tiempo buscamos hablar de un tema que es muy particular o muy importante, que es lo que se conoce como la parábola del sembrador. De eso hemos venido hablando ya hace un par de años, pero nos hemos concentrado en ir viendo cada escenario de la parábola. En este caso, hemos ya hablado de junto al camino, los pedregales, y ahora estamos tratando los espinos. Y dentro de los espinos, Jesús habla que hay tres cosas. Pedregales, perdón, habla de que hay tres cosas, que son las preocupaciones, el engaño de las riquezas y los deseos de las cosas. Por lo cual nos hemos concentrado en la parte de las preocupaciones. Es decir, hablar del tema para que nosotros ya no tengamos preocupaciones. En pocas palabras, cambiar de espinos a buena tierra. Obviamente hay que tratar la parte de las preocupaciones, ¿verdad? Que es una de las primeras cosas dentro de los espinos. Por eso que el tema de hoy es, no te preocupes, Dios restaurará tu bienestar. Claramente hemos hablado ya otra serie, pero otros temas sobre no te preocupes. Pero específicamente hoy vamos a tratar esta idea de Dios restaurará tu bienestar basado en Jeremías capítulo 30. Así que vamos a orar para iniciar y que el Señor Jesús nos ayude en este tiempo, ¿verdad? Para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, entonces oramos. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios fiel, verdadero y misericordioso, aquel que nos da la fuerza para seguir adelante, aquel que nos da de su amor inagotable, aquel que nos da de su favor y de su bondad. Gracias por amarnos. Gracias por darnos de tu fidelidad y bondad. Gracias por consolarnos y traernos y brindarnos de tu presencia y de tu salvación. Gracias te damos, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Líbranos hoy del mal, líbranos hoy de la maldad, líbranos hoy de la arrogancia y de la hipocresía. Más ayúdanos a glorificarte y amarte con todo nuestro corazón. Queremos recibir tu palabra, aprender y atender y entender tu palabra, pero también vivir tu palabra, porque queremos ser hacedores de ella. Ayúdenos hoy tanto para aprender a recibir como para poder transmitir tu palabra de una manera adecuada, conforme a tu poder. Así que guíanos hoy, amado Pastor y Padre, en Cristo Jesús, te lo agradecemos. Queremos estar bajo la esperanza de la venida de tu Hijo Jesús, porque el tiempo está cerca y queremos regocijarnos en tu verdad. Te agradecemos hoy, amado Padre y amigo, por toda tu fidelidad y gracia. Declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros, a nosotros mismos. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre y Pastor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir iniciando con lo que tenemos, ¿verdad? Listo. Entonces, ah, si sí me pasa. Perdón, ahí que se me pasa esta situación a veces con la presentación. Vamos a ver qué me pasa ahora. Ahí está, ahora sí, perdón. Listo, entonces tenemos, no te preocupes, Dios restaurará tu bienestar. Y como mencionamos, es el título. Regularmente, pues siempre trato de leer la parte de los espinos, que es Marcos capítulo 4, versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esta es parte de la parábola del sembrador, basada en Marcos, claramente, ya que también aparece en Mateo y en Lucas. Pero aquí en Marcos 4 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Eso es lo que Jesús menciona en la parábola. Luego Jesús explica la parábola a causa de lo que los discípulos le preguntan, dice el versículo 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra. 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Es decir, que los espinos es equivalente a preocupaciones del mundo, engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. ¿Por qué es esto? Recordemos de que cuando hemos hablado de los espinos son, se pueden categorizar. Hay espinos que dan fruto y otros espinos que no dan fruto. Pero son como que hay categorías de espinos. Por eso Jesús habla de preocupaciones, engaño y deseos. ¿Qué significa eso? Que un corazón de espinos o perdón, un corazón que contiene espinos es porque pueden ser esos espinos preocupación del mundo, engaño a riquezas y deseos de las demás cosas. Hemos hablado de que obviamente la parábola del sembrador, cuando se habla del sembrador y la semilla, habla prácticamente de Jesús y su palabra. Cuando habla del campo, hace referencia al corazón. Y cuando habla de los escenarios, significa que nuestro corazón puede tener las cuatro áreas. Y junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Y la idea sería transicionar de los otros tres hacia ser buena tierra. Entonces, aquí nos está diciendo de que hay estos espinos en nuestras vidas. Puede ser que sean cualquiera de los tres. Y obviamente cuando uno los va aprendiendo o va sabiendo qué es cada uno, podrá identificar, ok, yo tengo una preocupación y no me había dado cuenta, ¿va? O tengo un engaño en las riquezas o un deseo. Primero es discernir o distinguir para identificar, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto o nos hemos estado basando en las preocupaciones del mundo y por esa razón es el tema que vamos a hablar. Claro, una de las cosas que hemos estado mencionando también con las preocupaciones es de que las preocupaciones toman tiempo y recurso. Menciono esto porque es que nos preocupamos y porque es quien ahogan la palabra. Porque hemos mencionado con las preocupaciones de que nuestra mente o corazón se comienzan a ocupar de estas otras cosas. Porque los espinos, como crecen muy rápido, y hagamos de cuenta, se siembra junto con un trigo, una semilla de trigo, por ejemplo. Entonces tenemos espinos y trigo. Los espinos crecen rápido. Y por crecer rápido en sus raíces, por ser gruesas, consumen la humedad que hay en el suelo o el agua y también los recursos que hay o los minerales que hay en la tierra. Y prácticamente es como que se los robaran, ¿verdad? Al trigo, y el trigo no puede crecer. ¿Por qué? Porque el trigo prácticamente lo que hace es tratar de también a tomar lo mismo, humedad y recursos, pero ya la cizaña lo tomó, perdón, los espinos lo tomaron antes, de igual manera cuando crece hacia arriba. Entonces menciono esto porque es muy importante en el sentido de los espinos, porque cuando uno tiene preocupaciones, obviamente las preocupaciones invaden nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo. Nosotros estamos tomando tiempo de estar en nuestra mente pensando en cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer tal cosa. Entonces nuestra mente ya es absorbida. Aunque nos hayan predicado a nosotros algún tema de Dios que puede ser muy edificante y con una verdad de Dios, pero lastimosamente, como ya hay una preocupación, nuestra mente se va hacia esta preocupación, se toma el tiempo, el espacio y otro tipo de cosas que obviamente la persona ya no va a darle tiempo a meditar en la palabra, a tratar de asimilar la palabra, tratar de, por así decirlo, cultivar la palabra, y todo el recurso, ya sea físico, emocional, espiritual, se va a la parte de las preocupaciones. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Claramente, en las preocupaciones hemos hablado de que a veces vienen cuando sobrepasan ciertas cosas que nosotros podemos tener. Por eso que Dios nos da una solución o nos da prácticamente verdades que nos ayudan a salir adelante, no cosas positivas, porque hemos hablado algunas veces, bueno, no sé si aquí pues, de que no es cuestión solo positivo o negativo, ¿verdad? Sino que no hay que ser ni positivo ni negativo, hay que ser realista. Y claramente la Biblia nos muestra la realidad, por eso se llama verdad. Entonces hay gente que puede decir positivamente, me va a ir bien, ¿verdad? Y después viene todo el problema. Pero es porque hay una realidad de las Escrituras, una verdad. Entonces la Biblia nos da la verdad de las cosas, no un positivismo, ¿verdad? Una realidad, una verdad. Claramente las verdades bíblicas son, por así decirlo ya, de per se positivas, en el sentido de que todo nos lleva hacia la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, todo ayuda para bien para aquellos que aman al Señor y conforme a su propósito han sido llamados. Pero realmente la Biblia habla de la verdad del Evangelio. Muy bien, entonces ya en eso vamos a hablar, por ejemplo, el versículo que puse, Jeremías 30, 17, que es donde me quiero basar para hablar el día de hoy. Como base, obviamente vamos a leer Jeremías 30 completo, pero me quería centrar en esta parte de Jeremías 30, 17, por lo que dice. Dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Otra vez, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Si alguien lee una Biblia Reina Valera 60, va a decir más o menos algo como, esta es Sión, nadie se acuerda de ella. Entonces, eso solo hizo un pequeño cambio, pero en mi caso, obviamente, cuando a veces yo estudio la Biblia, y a veces yo busco palabras, o así como palabra preocuparse, por eso que en este caso estoy usando la nueva versión de las Américas, y por eso llegué leyendo sobre la preocupación contra este pasaje, que no habla necesariamente que dice, necesariamente dice que Sión estaba preocupada, ¿verdad? O sea, no dice Sión se estaba preocupada, pero sí dice. Esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Es decir, nadie le está prestando atención. Por eso la Reina Valera dice, nadie se acuerda de ella. Y también aquí dice, porque te han llamado la desechada. Es decir, cuando habla desechado, habla que no lo quieren ni ver. Es decir, en pocas palabras, como quítate de aquí, ándate para allá. Como cuando alguien le dice al niño o a algunas personas, mira, ándate al rincón, anda a jugar al rincón. Entonces lo están desechando, o sea, lo están menospreciando, ya la apartaron, ya nadie quiere tener algo con ella. Cuando obviamente se habla de ella, pues en el sentido de Sión o Jerusalén o Israel, o Judá, perdón. Entonces nadie ya quiere, la desechan y obviamente la desechan para no ocuparse de ello. Es como lo que pasaba con los leprosos. Los leprosos, obviamente, cuando tenían lepra, ellos prácticamente ya no lo querían dentro del pueblo por el contagio que podía generar la lepra. Y ya las personas no es como que estuvieran ocupados en los leprosos. Todos los dejaban ahí. Entonces, ahí es un desecho. Inclusive puede pasar a veces, o a veces pasa tal vez con las personas que son ancianas, que hay personas que son ancianos y a veces, lastimosamente, algunas personas lo que hacen es abandonar a los papás que son ancianos o los colocan en un asilo y ahí los dejan, ya se olvidan de ellos. Entonces, a eso se refería con, ¿por qué te han llamado la desechada? Diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. ¿Por qué? Porque a la hora de desecharlo o apartarlo o quitarlo, la idea es no ponerle atención, no enfocarse en ello. Por eso dice, no se preocupa por ella. Pero esta palabra preocupa o nadie se acuerda viene de una palabra que es Darash y es muy interesante esta palabra por diferentes cosas. Pero me quiero concentrar ahorita en esta parte que es el hebreo. 1875, dice, raíz primaria propiamente pisar o frecuentar. Por lo general, seguir en persecución o búsqueda. Por implicación, buscar o preguntar, específicamente adorar. Se ha traducido como acordar, alzar, andar en busca de, buscar caso, consultar cuenta, cuidar, demandar, deseado, escudriñar, hacer averiguar, indagar, inquirir, mendigar, pedir, perseguir, preguntar. Procurar prosperidad, registrar. Esta es la palabra Darash. Entonces, en la Biblia la palabra Darash a veces se utiliza como demanda. Alguien hace una demanda de algo. O en otros casos a veces también se utiliza como una consulta. Dice, y fueron a consultar a Jehová, por ejemplo. O fueron a consultar a unos adivinos. Entonces, esta palabra Darash hace ese sentido de búsqueda. Entonces, cuando aquí dice, esta acción, nadie se preocupa por ella. Quiere decir que nadie ni siquiera anda preguntando por ella, ni le presta atención, sino que no están atentos. Por eso que la Biblia Reina Valera le pone la palabra, nadie se acuerda de ella. Pero en el sentido también de lo por qué la Biblia de las Américas lo ha puesto como nadie se preocupa por ella, es porque si uno pregunta por alguien, es porque uno está atento a la persona. Es decir, si yo vengo y digo, mire, ¿has visto a fulano? O por ejemplo, un amigo que le diga, mira, ¿has visto a David? ¿Cómo está David? Entonces yo puedo preguntar por él, entonces al preguntar por él quiero saber cómo está, ¿verdad? Si alguien me dice, mira, fíjate que David está mal, ok, digo, entonces voy a ver si lo puedo visitar para ayudarlo. Entonces yo comencé preguntando porque quiero estar atento para saber qué hacer. Si me dicen a mí, mira, David está bien, ah, qué bueno, va. Tal vez un día lo voy a visitar. Por eso que se utiliza la palabra darash aquí y lo han traducido como preocupa, porque si yo pregunto por esta persona, entonces yo estoy atento a la persona para buscarlo. Por eso que también acá en darash vemos que darash se puede especificar acá como adorar, o se ha traducido a veces en la Biblia como adorar. Es decir, cuando se habla a veces en la Biblia darash de buscar a Dios, se puede utilizar la palabra darash en el sentido de vamos a buscar a Dios, pero bajo el sentido de adorar a Dios. Entonces, ¿por qué menciono toda esta parte de este versículo y por qué me estoy concentrando en esto también? Porque claramente, si nadie se está preocupando por alguien más, también significa que esta persona está viviendo algo. Y si y la persona la han desechado, también significa de que esta persona, o en este caso esta nación, tiene un problema. La pregunta sería, ¿por qué lo desecharon? ¿Qué tanto pudo haber pasado para que desecharan a esta nación o desechen a una persona? ¿Qué tanto puede estar viviendo esta persona para que no le pongan atención? Porque ciertamente aquí nos dan una perspectiva como que de alguien que está viendo la situación desde afuera, ¿verdad? Es como, obviamente, nosotros, en mi caso, que yo estoy en Guatemala, a veces uno ve las noticias y puede ver noticias tal vez que están pasando, qué sé yo, en el Congo o en Kenia, o tal vez en, qué sé yo, en Turquía o en Filipinas. Entonces, uno ve las cosas desde afuera. Entonces, uno puede ver y dice, bueno, hay un problema, ¿verdad? Está viviendo que hay casos problemáticos en otros países. Entonces, hay una vista desde afuera, pero obviamente hay una situación también dentro del mismo país. Las personas que están viviendo dentro de ese país, ellos obviamente van a ver las cosas. Es como cuando uno ve, por ejemplo, problemáticas que recién, hace 2 días creo que fue, o unos 3 días, estaba viendo un video donde hablaban de qué países tienen mayor cuestiones con la prostitución, ¿verdad? Entonces mostraban es que los problemas que tenía un país con la prostitución, y decían ciertos países. Entonces uno dice, bueno, qué preocupante es que las mujeres u hombres estén tomando esa situación de prostitución. Entonces yo estoy viendo y dice, ¿qué problema? O sea, esto es preocupante o esto es alarmante, pero claramente las personas que viven allí están viviendo bajo este problema y en carne y hueso, por así decirlo, ¿verdad? O sea, yo miro mi preocupación o miro las cosas desde afuera, pero ellos la están viviendo desde adentro. Es lo que está pasando acá. Alguien está como testigo diciendo, miren, le están diciendo a ella la desechada, están diciendo a ella que nadie se preocupa por ella. Pero ¿qué estará viviendo Sion? ¿Qué estará viviendo Jerusalén, Judá? Él como tal, ¿verdad? Como nación, o en este caso, en el enfoque que le vamos a dar hoy, que es personal también, ¿verdad? Como familia o como persona, están viviendo algo. Y obviamente hay un contexto que el cual vamos a leer, por eso vamos a leer Jeremías 30 completo, de la situación que está viviendo Jerusalén o Judá. Y la nación como tal está viendo algo muy preocupante. Y obviamente eso es, bajo esta idea, significa de que tiene muchas preocupaciones, Sion. Hablo de muchas preocupaciones porque claramente si nadie la ayuda, si la han desechado, significa que no tiene ayuda. No es como que puede decir alguien que me ayude porque ni siquiera le ponen atención. Puede estar pasando por problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas emocionales, pero nadie le pone atención. Es como a veces hay personas que dicen, pues, yo estuve pasando una dificultad y nadie me llamó. Nadie me dijo, mira cómo te puedo ayudar, cómo estás. Nadie. O sea, yo me las, como tal vez alguien podría decir, yo pude hacer, sin la ayuda de nadie salir adelante, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido. O sea, hay un problema aquí que es muy grave. Porque ya la abandonaron, no es como que pueda venir y pedir un tipo de ayuda y nadie le quiere dar una ayuda. Está pasando tal vez, como a veces dicen por ahí, ¿verdad? Le cae a uno, le llueve sobre mojado. No solo puede tener problemas económicos, emocionales, enfermedades y otro montón de cosas y no hay nadie que lo ayude. Más bien, lo apartan y lo desechan. Es como también la Biblia dice en el libro de Proverbios, de que el rico tiene muchos amigos, ¿va? Pero cuando alguien es pobre, no tiene amigos. Es más, hasta lo menosprecia, porque no tiene dinero. Entonces, es un problema grave lo que se puede ver aquí en el sentido de las preocupaciones que puede tener Sión. Pueden ser grandes preocupaciones, porque no solo está pasando algo difícil, sino además no tiene nadie quien le ayude. Y vamos a leer un poquito más del contexto de Jeremías 30 para entender esta área. Y esto lo hice en una forma de entendimiento de este versículo. Claramente, cuando leamos el Jeremías 30, vamos a ver varias cosas que están pasando, pero quería dar esta parte enfocándome en este versículo 30 y 17, bajo la perspectiva de lo que estoy viendo, ¿verdad? ¿Quién es el que está diciendo que nadie le está poniendo atención? Pero es porque también está, llamémoslo así, está Sión o Judá está viviendo algo muy fuerte y está causando muchas preocupaciones en los integrantes de la nación, por varias razones. Entre una de ellas es el pecado, porque también acá, con la situación de Jeremías 30, no es necesariamente porque la persona está pasando a una situación y está buscando a Dios, como por ejemplo Mateo 6, ¿verdad? Que Mateo se dice, ¿por qué se preocupan por vuestra comida o por vuestra bebida o por vuestras vestimentas si vuestro Padre que está en el cielo tiene cuidado de vosotros? Sino que en este caso, Sión se había entregado al pecado. Y lo que está pasando en Jeremías 30 es un juicio que se está consumando. Es muy diferente a lo que vimos hace 2 semanas con el caso de Sennacherib y de Ezequías, porque Ezequías estaba buscando a Dios con todo su corazón. Y era un rey que prácticamente está casi en la categoría, por decirlo, de Josías, en el sentido de la consagración y la dedicación. Y se levanta Sennacherib contra Ezequías. Entonces él viene y va a orar y dice: Señor, sálvame y ayúdame. Y vimos cómo Dios salva a Ezequías del rey Sennacherib, que era prácticamente una potencia mundial. Algo así como que hablemos un Estados Unidos, Rusia o China que se levante en contra de una nación pequeña, por poner un ejemplo. Entonces, pero este caso es diferente, porque ahorita que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de que Judá estaba lleno de pecado. Vamos a leerlo para no entrar más en más detalles, pero vamos a leerlo ahorita. Jeremías 30, dice de la siguiente manera, versículo 1, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. 2, así dice el Señor, Dios de Israel, escribe un libro todas las palabras que te he hablado. 3. Porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. 4. Estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá. 5. Porque así dice el Señor, he oído voces de terror, de pánico y no de paz. 6. Pregunten ahora y vean si el varón da luz. ¿Por que veo a todos los hombres con las manos sobre sus caderas, como mujeres de parto? ¿Y por qué se han puesto pálidos todos los rostros? 7. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. 8. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no la esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. 10. Así que tú no temas, Jacob, siervo mío, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré en lugar remoto. Y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob, y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará. 11. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido. Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. 12. Porque así dice el Señor, Incurable es tu quebranto y grave tu herida. 13. No hay quien defienda tu causa, no hay cura para tu llaga, no hay mejoría para ti. 14. Todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados te he hecho esto. 16. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados y todos los que te despojan los daré al despojo. 17. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado la desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. 18. Así dice el Señor, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob, y tendré misericordia de su morada. La ciudad será reedificada sobre sus ruinas, y el palacio se asentará como estaba. 19. Saldrá de ellos el canto de acción de gracias y la voz de los que se divierten. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán despreciados. 20. Y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. 21. Uno de ellos será su guía. De en medio de ellos saldrá su gobernante. Lo haré acercarse y él se llegará a mí. Porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí? Declara el Señor. 22. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. 23. La tempestad del Señor ha salido con furor. Una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. 24. La ardiente ira del Señor no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días, ustedes entenderán esto. Muy bien. Sí, claramente, la idea de lo que acabo de leer es para que veamos la situación en la cual se encuentra Sión, o en este caso Judá, ¿verdad? Y para también dar un poquito de contexto, con la situación de Jeremías 30, recordemos lo siguiente. Hay una situación que viene desde ya mucho tiempo, desde el tiempo de los reyes. Es decir, hagamos de cuenta, estaba David, Salomón, Roboam. Entonces, cuando hubo la división con Roboam, el rey Roboam, se dividió en dos, Israel y Judá. Pero el problema está de que los reyes que vinieron después de Roboam no necesariamente eran consagrados y dedicados, tanto por la parte de Israel como la de Judá. Dios levantó profecías que iban a venir destrucciones o castigos a causa de la idolatría, a causa de la iniquidad, de la maldad y muchas otras cosas. Esas profecías solo estaban esperando un cumplimiento, porque tampoco la gente se puso a buscar un arrepentimiento. Cuando cae el tiempo de Josías, Dios le pone por hacer una pausa a los juicios. Luego de la muerte de Josías, los juicios comienzan a buscar manifestarse. ¿Por qué? Porque Jeremías es levantado entre el tiempo de Josías y después de la muerte de Josías. Y lo que profetizaba a Jeremías era que se rindieran a Babilonia, porque si no iban a ser destruidos. Por eso que Jeremías era considerado como que un traidor de la nación. Porque ¿cómo así que una nación que era supuestamente santa, supuestamente dedicada, se tendría que someter al rey de Babilonia? Y las personas no creyeron a la profecía de Jeremías y por causa de no creer, que Dios mismo se lo había mandado a decir, inclusive Jeremías dijo que iba a pasar, o sea, Dios por parte de Jeremías mencionó que iba a pasar si no se sujetaban a el rey de Babilonia. ¿Qué es lo que sucede? Pasan las situaciones. En el capítulo 29 ya se menciona la situación de que las personas estaban siendo llevadas al cautiverio. Es decir, que vino Nabucodonosor con su ejército, asedió Jerusalén o Judá, perdón, la destruye y se lleva cautiva a las personas, así como había sido profetizado, que eso aparece más o menos también en el capítulo 29, donde muestra que las personas estaban yendo llevadas al exilio, porque hay una carta que se menciona allí, y también Dios da una parte de consuelo, perdón, diciendo de que que están siendo llevados cautivos, pero que hagan sus vidas allí, que no van a regresar pronto, por así decirlo. No es como que uno venga y, bueno, y yo diga, bueno, me voy a ir de visita a algún país de Europa y ya mañana me regreso, o me regreso dentro de unos 2 par de meses, ¿verdad? Sino que ahí mostraba que iban a ser llevados por 70 años, aunque hay que hablar unas cosas diferentes. A lo que quiero llegar acá es de que a causa de sus maldades, inclusive el Jeremías 30 lo menciona, ¿verdad? Que a causa de sus iniquidades, a causa de sus maldades, inclusive cuando dice hasta tus amantes te abandonaron, hace referencia a los ídolos. Cuando vimos en Oseas capítulo 2 en su momento, mencionaba de que Dios hablaba, cuando hablaba de los amantes, hablaban de otros dioses. Es decir, que Israel y Judá le servían a otros dioses, adoraban a otros dioses, pensando que ellos les daban su bienestar, pero realmente era Dios el que les daba el bienestar a ellos, pero no se habían enterado. Eso lo menciona Oseas capítulo 2, y por eso habla Dios que Dios le iba a quitar a los amantes y que le iba a llevar al desierto y que ahí le hablaría su corazón. Entonces menciono esto porque el caso que se ve en Jeremías es eso. Es decir, que ni siquiera los dioses a los cuales ellos servían pudieron ayudarlos. Es más, se olvidaron de ellos. Por eso mencioné el caso de cuando hablábamos de la riqueza, que con el rico tiene muchos amigos, pero el pobre lo menosprecia. Entonces, vemos acá de que realmente la causa de las preocupaciones de Judá, por causa de todo lo que estamos viendo, sus destrucciones, sus castigos, porque le está, como ahí dice, lloviendo sobre mojado, como decimos de manera coloquial, es porque la persona pecó y se mantiene pecando y tiene una gran carga de preocupaciones que el mismo Dios está permitiendo que vengan, porque la persona sigue pecando y no ha querido dejar de pecar. Y ya inclusive le pudieron haber predicado, profetizado, hablado, pero no quiso hacer caso. La destrucción vino, las situaciones vinieron, como a veces menciona, como cabalgando, y eran en contra de ellos, se les juntó todo. Claramente, con eso tampoco quiero mencionar que todo le aparece, nos puede pasar porque no estamos sirviendo a Dios, porque hay cosas. Como ya mencioné la vez anterior, que hablamos de Ezequías, que Ezequías no estaba pecando, realmente estaba consagrándose, buscando a Dios, y pues le pasa esta gran situación que invaden todo y solo se queda Jerusalén, ¿verdad? Pero eso es otro escenario. En este otro escenario estamos hablando de una persona que está pecando, que se apartó, por eso habla iniquidad. Buscaba a Dios, se aparta y tiene y está rodeada de problemas y circunstancias, que inclusive tal vez al principio, tal vez al principio le iba bien con sus dioses, ¿verdad? Le iba bien en sus idolatrías, en sus cosas. Pero Dios permitió que la despojara, lo o la despojaran de las cosas. Es como se muestra mucho en el libro de los jueces. En el libro de jueces se muestra mucho cómo el pueblo se desenfrena en los ídolos. O sea, está bien con Dios. Pero cuando está bien con Dios, de repente se comienza a desenfrenar con los ídolos, abandona a Dios y Dios permite que los invadan naciones para que entiendan cuál es el problema. Por eso que en Jueces 6 se ve cómo Dios los entrega a los filisteos, a los hijos del oriente, y no me acuerdo a cuál otro grupo, y ellos comienzan a clamar otra vez a Dios para que Dios los rescate. Y ahí es donde le envían a Gedeón. Entonces el pueblo, o a veces nosotros, nos pasa. Puede ser que alguien esté pecando. Puede ser que alguien está haciendo cosas y no quiere entender. Inclusive, pues es que me va bien, o sea, estoy pecando, pero no me ha pasado, no tengo ningún castigo. Estoy pecando, pero no me pasa nada. Más bien me está yendo bien, ¿verdad? Tal vez está idolatrando, fornicando, y X o Y Z, y no ve necesariamente que Dios le mande tal vez un subrayo del cielo, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que le va a tirar a Dios un subrayo uno. Pero la persona puede estar confiando. Dicieron, pues estoy pecando, no me pasa nada. sin saber de que Dios le está dando oportunidad para el arrepentimiento. Es lo que habla Apocalipsis capítulo 2, cuando dice, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no han querido arrepentirse. Entonces Dios a veces lo que hace es avisar. Le dice a la persona, mira, ten cuidado, no hagas eso. Le pueden mandar prédicas, consejos. Y la persona, a ver si se me está yendo bien, mira, si Dios no me dice nada. De repente las cosas se van a dejar caer como juicio, por lo que está pasando aquí claramente con Jeremías, porque ya mencioné pues el caso de Josías fue como un paréntesis de que los juicios no cayeran. Y es claramente, o por lo menos según lo que yo he entendido, nosotros estamos viendo, por así decirlo, en el tiempo de Josías, porque Josías representa el Jesús, que es el tiempo de la gracia. Porque por causa de Josías, Dios no mandó juicio. Y claramente Jesús es el tiempo de la gracia, el año agradable, que no permite que los juicios caigan. Porque los juicios solo están como que al pendiente, ¿verdad? Solo están para que como se apache un botón y comiencen a caer. Cuando Cristo venga, se va a terminar el tiempo de la gracia, es decir, como que el tiempo de Josías, y los juicios van a comenzar a caer. Pero las personas andan todos pecando, haciendo las cosas como quieren, diciendo, ah, no, es que igual Dios tal vez me va a llevar arrebatado, ¿verdad? Sin saber de que pueden caer juicios. El punto está de que a veces, o lo que quiero enfocarme es de que a veces nosotros no nos estamos arrepintiendo. Y eso puede provocar que después seamos llenos de preocupaciones, o simplemente ya estamos llenos de preocupaciones porque ya los juicios cayeron, ya los juicios se están manifestando. Y obviamente estamos tronándonos los dedos y no podemos saber qué hacer. Inclusive a lo que alguien tal vez le idolatraba, lo dejó abandonado. Cuando hablamos de idolatrar, puede ser que una persona idolatra a su esposa, idolatra a su familia, idolatra a sus amigos, idolatra a algunas otras situaciones, y todo lo dejaron abandonado. Porque en ellos encontraban apoyo. Entonces, obviamente, ¿qué va a hacer esta persona? ¿Cómo se va a sentir esta persona? Preocupada, afanada, angustiada, nada me ayuda, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo para esto, no tengo para lo otro, tengo esta situación, tengo un montón de cosas que se me están acumulando y se me están viniendo, pero ¿por qué es? Porque la persona no quiso atender a las palabras de arrepentimiento que Dios le mandó, a las palabras que Dios le dijo, mira, tal vez si haces eso te va a caer juicio. Pero las personas dicen, no, es que Dios es Dios de amor, ¿cómo va a ser que me va a tratar? ¿Cómo va a pasar esto? Mejor voy a seguir pecando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le está pasando a Judá. Eso es lo que le está pasando a las naciones. Por eso que lo leímos ahí y mencionaba a Dios. Y no te dejaré sin castigo. O sea, está diciendo de que no es como que, ah, me voy a poner de rodillas para que me arrepienta y ya listo. No, vas a tener un castigo porque decidiste pecar. Decidiste no escuchar a las palabras, decidiste endurecer tu corazón y otras cosas. Porque aquí claramente tampoco es de que Dios no es como que automáticamente los castigó. Vinieron, eran años de profecías. Eran años de personas intercediendo, orando, de diferentes maneras. Por ejemplo, Habacuc. Porque si no estoy mal, Habacuc oró también por la maldad que estaba pasando en Jerusalén. Y vemos un montón de profetas o personas que pudieron haber estado orando por la maldad que había. O sea, no fue de la noche a la mañana. Por eso mencioné el caso de Josías. Porque Josías, al leer el libro de la ley y llorar, Dios le dice, por causa de que tu corazón te dolió en tu corazón de ver los juicios que iban a caer por causa de lo malo que han hecho, no caerán los juicios sobre sobre tu vida. O mientras tú estés vivo, le dicen a Josías, ¿verdad? Por eso que ahorita nosotros estamos en un tiempo de gracia de parte de Dios, obviamente con lo que es el año agradable de parte de Dios, por causa de Jesús, ¿verdad? Pero también tampoco significa que podemos hacer lo malo. Significa que Dios tiene misericordia, pero si hicimos hacer lo malo, nos puede castigar, nos puede meter en un juicio. Y eso va a generar muchos problemas. Pero tenemos que tener nosotros cuidado también, ¿verdad? No estar haciendo las cosas de una mala manera. De escuchar a la voz de Dios para arrepentirnos. Sino claramente vamos a estar ahogados en preocupaciones. ¿Por qué? Porque nos puede sobrepasar la enfermedad, cuestiones emocionales, cuestiones económicas, todo por la gravedad de lo que cae. En este caso ellos fueron invadidos, saqueados, exiliados y otro montón de cosas. O sea, ellos tenían prácticamente un clon, ¿cómo se llama? Un conglomerado de preocupaciones, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer ahora? Pues casas destruidas, sus familias tal vez fueron llevadas aprisionadas y llevadas cautivos a otro lugar. Por eso que Daniel es parte, o lo que nosotros conocemos como el libro de Daniel, es parte del juicio que cae sobre Jeremías, sobre Judá, porque lo que tenía Babilonia era que capturaba a las personas que capturaba, las escogía a los mejores y los adoctrinaba. Eso es lo que hacía prácticamente Babilonia, a diferencia de Asiria. Asiria no, o sea, Asiria, si alguien no se quería someter, lo destruía hasta no dejar rastro, ¿verdad? Para que las otras naciones dijeran, ok, mejor nos rendimos y no nos va a matar este asirio como y dejarlo sin nada. Pero Babilonia no. Babilonia lo que hacía era saquear, o sea, siempre lo destruía hasta cierto punto, ¿verdad? Pero tomaba lo mejor. Por eso que escogió lo que se conoce como Daniel y los otros tres amigos de Daniel. Porque a ellos, por ser inteligentes y también por ser príncipes, los comenzaban a adoctrinar, ¿verdad? ¿Y esto qué significa también? Significa que hay personas que pueden ser atacados por el enemigo y van a ser enseñados por las tinieblas. La diferencia con Daniel era que Daniel no se dejó adoctrinar para ser parte de Babilonia. Él tenía su corazón en Dios y no se dejó adoctrinar. El problema es de que si alguien es cautivo, los hijos de una persona, de una familia, y ellos son adoctrinados por otras fuentes, como lo que ahora se conoce como la izquierda, la cuestión del woke, la parte del homosexualismo, cuestiones, personas que creen en la parte del comunismo, y un montón de cosas que son adoctrinamientos, el marxismo, por ejemplo, que las personas están siendo adoctrinadas por ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que buscar a escuchar la voz de Dios, no sea que las cosas se van a venir en contra de nosotros y después vamos a estar llenos de preocupaciones en ambos ámbitos, ya sea por los hijos, padres, madres y otras cosas, como lo que le está pasando prácticamente a Judá o el reino de Judá, ¿verdad? Entonces, pero también hay una esperanza de parte de Dios, porque como claramente nosotros al ser hijos o una persona al buscar el arrepentimiento en el Señor, Dios va a actuar. Tanto aquel que no cree y va a buscar arrepentimiento, porque claramente también significa que Dios no es que solo juzgue a los hijos, también juzga a los que no son hijos y también los va a castigar a causa de sus maldades. Por eso si ven ahí, dice claramente, aquellos que lo devastaron a Judá, ellos van a ser devastados también. Entonces, Dios ciertamente conoce cómo está su pueblo, pero también conoce la maldad que hay en los otros casos. Inclusive, cuando Dios menciona, si no estoy mal, cuando hablan que fueron a Egipto, y creo, si no estoy mal, creo que es, Dios le muestra a Abraham diciéndole que iban a ser llevados cautivos, pero dice también Dios, y yo juzgaré a esas naciones conforme a lo que ellos hagan en contra de Israel. Entonces Dios también va a juzgar al que está haciendo lo malo y también a sus hijos. A los que no son hijos los va a llamar al arrepentimiento para llevarse todas sus preocupaciones, pero los que son hijos y no están haciendo lo correcto, que no han escuchado su voz y han querido hacer lo que se les viene en gana, también los va a sanar, pero también necesita que se arrepientan. Y por eso los está metiendo en esta situación grave que los está llevando a una gran preocupación porque ellos no quisieron atender. Y Dios está permitiendo estas gravedades para que busquen al Señor. Y por eso vemos el caso que se ve en Jeremías 30, de todo lo que Dios está diciendo, no te dejaré sin castigo, o sea, te voy a castigar, pero también te restauraré. Por eso que aquí vemos las primeras palabras en este pasaje. Dice Jeremías 31, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. 2. Así dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. 3. Porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Entonces, si se dan cuenta aquí está hablando de palabras de qué? De restauración. cuando restauraré el bienestar de mi pueblo. En otras traducciones, si no estoy mal, creo que la Biblia textual, como la Biblia de la Reina Valera, dice, los volveré del cautiverio. Por alguna razón, a esto ya no lo pude investigar, la Biblia, la Nueva Versión de las Américas dice, lo restauraré el bienestar. Entendería que es que obviamente cuando los vuelve del cautiverio, también le está mencionando no solo el volver del cautiverio, sino que obviamente junto con eso también una restauración para ellos, como lo que aparece en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Entonces, la preocupación ciertamente está, el exceso, si lo queremos llamar, de angustias, afanes y demás por causa de las preocupaciones está, pero también Dios está prometiendo bienestar. Hay palabras esperanzadoras de parte del Señor para nosotros como personas, independientemente de lo que estamos viendo. Aunque me he concentrado en la parte de hablar de los pecados y la maldad de Judá, pero también nos habla a nosotros acá, independientemente si seamos creyentes, no creyentes, estemos pecando o no, nos habla que hay promesas de bienestar para nosotros. Que en pocas palabras tenemos que confiar en Dios sabiendo que Dios va a traer bienestar. Lo único que en este caso la persona que se está consagrando está viviendo, pues tiene que tener su esperanza en Dios. La persona que está pecando tiene que arrepentirse porque si no, estos se van a acumular. Porque no quiere hacer caso. De igual manera, la persona que no es creyente, Dios le está dando una esperanza de cambio, por eso le pide que se arrepienta y que Dios lo restaurará. O sea, el mensaje de restauración es para todos, ¿verdad? El punto de entrar en un bienestar es para todos. Claramente también, porque, o sea, las cosas pueden seguir pasando, pero ya confiando en Dios, ¿verdad? Es decir, tampoco, ya, hermano, Dios, es que usted dijo que. O por ejemplo, es que la Biblia dice que hay un bienestar, o usted dijo y predicó tal cosa y no hay modo que se me resuelva la situación. Porque también aquí esto no fue de la noche a la mañana. O sea, la palabra restauración vino, fueron llevados cautivos y la palabra vino. Ellos tienen que caminar en esa palabra de esperanza. No solo tronándose, o sea, Dios prometió que va a restaurar, tengo que confiar en Dios. No es que tampoco las cosas van a aparecer a veces de la noche a la mañana. Hay cosas que Dios trae la promesa. Hay cosas que uno puede seguir teniendo dificultad, pero hay una promesa de restauración, de bienestar. Nosotros tenemos que caminar conforme a lo que Dios nos está hablando y confiar en Él. Por eso nos está dando palabras para que confiemos y esperemos en esa palabra. Por eso se llama palabra de esperanza. Por eso dice en Romanos, ¿verdad? Lo que antes escribió. Para nuestra esperanza se escribió, para que por medio de las escrituras tengamos paciencia y consuelo. Entonces, Dios llama a que nosotros confiemos en Él. Aunque Él mismo puede permitir el juicio, también Él mismo da la palabra para restauración, la palabra para que nosotros confiemos en Él, porque la escritura está llena de palabras esperanzadoras. Pero a veces nosotros preferimos creerle a otra gente, preferimos creerle a cosas que están allá afuera que a la palabra. Hay personas que prefieren creerle y dicen, es que los datos científicos muestran, o algunos otros que la economía, o algunos otros que inclusive organizaciones a nivel mundial que dicen cosas o hablan y no le creen a la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso que las personas viven tronándose los dedos. Ah, es que va a venir una plaga, es que va a venir como el super niño, dice, y otras cosas que se mencionan en términos climáticos, en términos de enfermedades o demás, y no le están creyendo a la palabra que está escrita, de que Dios está hablando, y tampoco están buscando un arrepentimiento, porque obviamente la maldad trae sus consecuencias. Por eso la Biblia habla de no confiar en el hombre, porque el hombre en cualquier momento se puede dar la vuelta y traicionar. Pero Dios dice la palabra que permanece fiel para siempre. Entonces, el ejemplo que nos está dando en este punto Jeremías es primero no andar buscando la maldad, porque la maldad únicamente nos llevará a traer juicio sobre nosotros, lo cual nos provocará una invasión de preocupaciones. Segundo punto, Dios a todos nos llama al arrepentimiento para que eso nos saque de la multitud de caos que están generando preocupaciones. Pero también nos llama a confiar en la palabra Y esa palabra es una palabra de arrepentimiento. Es una palabra también que ese arrepentimiento nos trae una restauración o una esperanza de vida en Él. Por eso la palabra lleva constantemente a decir, mire, confíen en mí, siga mi palabra, siga mi voz. Es como lo que hablamos la semana pasada. De que creer en Dios no solo significa, ah, Dios proveerá, como lo hablamos cuando hablamos acerca de Dios proveerá. Porque cuando hablamos de Dios proveerá, cuando hablaba de Abraham, decía, por cuanto has obedecido a mi voz, por cuanto obedeció a la voz, le prosperaron, le proveyeron. El punto está que no estamos creyendo a la palabra, a la voz de Dios. Pero decimos, ah, Dios me va a ayudar, pero no que queremos seguir pecando, queremos seguir creyéndole a otras personas. Ah, mira, le va a ir mal, ¿verdad? Ah, es que fíjese que la economía de Guatemala o la economía está mal. Usted, yo creo que se debería alquilar un sucoyote o pagarle un coyote para que lo mande a los Estados Unidos. Porque ahí, mire, se maneja el dinero. Entonces la gente viene, paga su coyote y en el camino se muere, ¿va? Ya sea en el tren, ya sea que el coyote lo deje abandonado. Le creen a otros y no creen a la palabra. Entonces las personas son usadas por el enemigo. Pero tenemos la palabra profética más segura a la cual hay que oír. Si Dios dice que nos proveerá, ¿qué significa? Que nos va a proveer. Porque la palabra dice que debemos estar embuscados en buscar primeramente el reino. Jesús fue claro. No dijo, ah, Dios le va a dar las cosas, aunque estén pecando. No, dice, prioricen el reino y las cosas serán añadidas. Pero la gente sigue pecando, sigue haciendo lo malo, dice, ah, Dios me va a proveer. O le critican, Señor, ¿pero por qué no me provees? Pero ¿por qué estás pecando, verdad? La Escritura dice, busquen primero el reino. No dice, sigan pecando y le será añadido todo. No dice, busquen primero el reino y todas las demás cosas serán añadidas. No dice, sigan pecando, sigan haciendo lo malo y Dios les va a proveer. No dice eso. Por eso mencionaba la obediencia. Obediencia al arrepentimiento. Obediencia a seguir la palabra del Señor. Obediencia a las palabras de esperanza que ha dado. Y eso ayudará a quitar las preocupaciones. Los procesos de restauración no necesariamente son rápidos, como aquí se menciona. Porque como eso mencioné en el capítulo 29, donde había prácticamente 70 años de cautiverio. ¿Por qué? Porque el castigo estaba. ¿Por qué? Porque habían pecado. Pero también tenían una palabra de confianza. De que ellos tenían que hacer las cosas donde Dios les mandaba y Dios les iba a ayudar. Les iba a dar un bienestar allí. Pero después los iba a retornar a otro bienestar. Porque ellos estaban dando cuenta de la realidad de que no hicieron caso, están castigados. Pero también sobre ese castigo, Dios le da ciertas esperanzas. Entonces, alguien puede decir, hermano, ¿pero qué esperanza me está dando? La esperanza de que si usted se arrepiente, la esperanza de si sigue confiando, Dios le va a dar una restauración plena, un bienestar final. Pero también significa confiar en cada momento en el Señor, que es lo que le están hablando a Jeremías. Por eso que hay muchas palabras de restauración. Y inclusive el versículo que estamos hablando, el 16, creo que. Aquí dice, dícete, porque yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada diciendo, esta Sión nadie se preocupa por ella. Pero hay que escuchar a la palabra de Dios. Hay que ponerle peso a la palabra de Dios y escuchar a la voz de Dios. Porque las personas a veces que nos rodean no creen a la palabra de Dios. Y ellos obviamente nos van a decir cosas. Ah, nos vamos a morir, como inclusive a veces pasó con el COVID, otras situaciones, ¿verdad? La gente preocupada, angustiada, viendo noticias todo el día de que no hay vacuna, que no hay esto, que no hay lo otro. Igual pasa a veces cuando uno tiene problemas, ya sea económicos, enfermedades. Ah, yo miro como alguien se tiene problemas de enfermedad y mire, fíjese que debería comenzar a comprar la caja, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la gente? Incrementar nuestra preocupación. En lugar de confiar en el Señor. En lugar de decir, Señor, mira, ayúdame. Pues. Tampoco eso significa garantía que una persona no se va a morir, ¿verdad? Pero sí entender que hay una esperanza y un propósito en el Señor Jesús. Y que si estamos pecando, mejor dejemos de hacerlo. No sea que nuestro juicio se agrave. Y nuestras preocupaciones se incrementen. Pero si nos arrepentimos y confiamos, la palabra de restauración está. Está presta y dispuesta para que la cumpla. Pero el problema está que a veces queremos seguir tomando nuestras propias decisiones, queremos seguir creyéndole a otras personas, queremos seguir encerrados en nuestros pecados y en nuestras creencias o en nuestros dioses o ídolos. Pero tenemos que desechar todo eso y comenzar a creer en el Señor. Y buscar prácticamente el arrepentimiento. Porque a causa de nuestras maldades se acumularon nuestras preocupaciones también. Entonces tenemos que estar llamados al arrepentimiento, inclusive todo creyente también, porque el creyente puede estar más preocupado en las cosas del mundo que en el Señor, y cuando venga la venida de Cristo se va a comenzar a preocupar más en consagrarse, pues porque va a estar más atento, no que no le pongan la marca, ¿no? Pero mi punto, lo que voy está, hay palabras de bienestar de parte del Señor. Claramente, por eso leímos Jeremías 30 y habla muchos otros casos, pero Dios quiere restaurar nuestro bienestar. Dios quiere que no estemos agobiados en situaciones de angustias, sino en su palabra de bienestar, que Él lo va a restaurar, pero por eso hay que creer en Él y hay que seguir su voz, que es prácticamente la parte del título, lo voy a volver a leer acá. Ahí está. Dice, Dios restaurará tu bienestar. Hay preocupaciones, sí, pero Dios va a restaurar el bienestar de nuestras vidas si confiamos, si nos arrepentimos, si le creemos, porque Él está al cuidado de nosotros. Si hay tratos que pasamos es simplemente porque quiere llevarnos a un entendimiento mayor de cómo nosotros manejamos las cosas. Nosotros tenemos formas de manejar las cosas. Pero Dios tiene otras mejores formas. Hay que creerle, hay que seguirle, hay que buscarle, hay que confiar en Él. Por eso se lee la Biblia, porque Dios, cuando uno lee la Biblia, nos va a dar palabras esperanzadoras para lo que nosotros estamos viviendo. Por eso que, por ejemplo, a mí me gustan casos como Isaías 41:10, cuando dice, no temas porque yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. Yo soy quien te esfuerzo, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. O el caso de Romanos 8:18, ¿verdad? Cuando dice, porque las aflicciones de este tiempo no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada. Y otra, obviamente, una multitud de versículos que Dios trae. Pero si nosotros no buscamos la comunión, no buscamos la lectura, solo vamos a estar más atentos a escuchar los otros anuncios. Y por eso que incluso hay una canción en inglés que dice, ¿a qué anuncio vamos a creer? Y eso lo basa, esa canción está basada en Isaías, ¿verdad? Dice, ¿a qué anuncio vamos a creer? Vamos a creer al anuncio del Evangelio de Dios, al anuncio del Señor, a ese anuncio vamos a creer. Porque si dice eso, ¿qué quiere dar a entender? Que hay otros anuncios, hay otras personas. Por eso que en Jeremías 29 les dice Dios a las personas, no crean a los adivinos o a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos dan otro anuncio, ellos dan otro evangelio, ellos dan otras palabras. Nosotros tenemos que creer al anuncio del evangelio, al anuncio del reino de Dios, a las palabras que Él ya dejó. No estarle creyendo a otra gente, a otros anuncios. Porque por eso nos fuimos a caer en esas cosas. Porque alguien, a veces, mire, fíjese que allá en tal lugar, si usted le paga a tal brujo, hechicero, curandero, le va a ir bien. Lo que necesita usted es una su limpia, ¿verdad? En lugar de creer a la palabra de arrepentirse y buscar. Pero como no se quieren arrepentir, prefieren ir a buscar a brujos, hechiceros, agoreros, adivinos o algún experto, tal vez en economía o alguna otra cosa, en lugar de creer. Y arrepentirse, arrepentirse de sus pecados y buscar al Señor. Por eso se lo está haciendo claro Dios al pueblo de Israel en Jeremías 29. No estén buscando eso. Yo les estoy dando una palabra de esperanza. Guarden eso. Manténganse en esto. Sosténganse en eso. No en las que les van a decir estos falsos. Porque inclusive en el tiempo de Jeremías, Jeremías estaba hablando que iban a ser cautivos. Y hubieron otros que decían no. Dios no dijo eso. Dios dijo que nos va a quitar el yugo y otras situaciones que se ven en el libro de Jeremías, como otros que en teoría eran también profetas, pero que ellos decidieron dar falsas profecías. O sea, no eran falsos en el sentido de que se levantó alguien diciendo falsedades, solo así como de la nada, sino que eran verdaderos profetas que decidieron después comenzar a decir falsas profecías. No es como que alguien venga y como de repente comience a inventarse cosas de la nada y ser falso de la nada, sino que esos eran verdaderos, pero decidieron después no seguir creyendo y comenzar a hacer falsos anuncios. Entonces menciono esto porque obviamente cuando uno está en problemas, está en situaciones difíciles y demás, hay personas que se levantan diciendo falsas profecías. Y puede decir, no, hermano, Dios lo va a libertar, Dios va a hacer esto como usted va, pero no los llaman al arrepentimiento, solo los llaman a falsa profecía. Por eso que hay muchas congregaciones a veces llenas de personas creyendo al falso evangelio de la prosperidad. Entonces nosotros debemos creer al verdadero evangelio. Y este verdadero evangelio nos puede dejar en juicio por un tiempo, pero también con la promesa de restauración. ¿Por qué? Porque es necesario este castigo, porque es necesario este juicio, pero también es necesario en este momento la confianza en Dios. Y Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Va a haber una gloria que va a venir, porque por eso es la Biblia, ¿eh? Un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. En la noche será el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría. Porque tenemos que entender que también hemos pecado. Tenemos que entender que también hicimos lo malo, no quisimos hacer caso, no quisimos ser obedientes, y de repente cayeron las cosas. Pero la misericordia de Dios se ha derramado también, porque también, a pesar del castigo y el duro juicio y estas situaciones, también hay palabras de bienestar. Eso es sumamente misericordioso de parte de Dios, porque bien nos podía dejar ahí prácticamente mal, ¿verdad? Porque le dimos la espalda a Dios. Pero Él aún así trae bienestar. Por eso hay una llamada al arrepentimiento. Hay una llamada que uno comienza a cambiar su manera de pensar y le comienza a creer Dios más a Él, perdón, no más a Él que a las otras cosas. ¿Por qué? Porque mencioné otra vez, no quisieron creer las palabras de Jeremías, que eran de parte de Dios. Prefirieron creerle a otras personas. Y eso lo llevó a la destrucción. Tenemos que creer a la palabra del Señor y tenemos que confiar en la palabra del Señor. Y entre una de esas palabras es arrepiéntanse y busquen al Señor. Por eso dice la palabra, sean santos porque Dios es santo. Eso está diciendo arrepiéntanse. Pues, o sea, ustedes hacen lo malo, busquen lo bueno. Busquen lo que corresponde a Él, porque Él da esperanza. Él nos lleva a una restauración, a salir de cautividades. Pero arrepintámonos y creámosle. Tenemos suficiente Biblia, suficientes palabras, suficientes promesas, pero también hay una palabra que es obedecer a Dios. Creerle a Dios no solo significa, ah, si es que la Biblia dice que Dios me va a prosperar, no. Significa arrepiéntase de su pecado y busque al Señor. Usted está haciendo lo malo, deje de hacer lo malo para que traigan las situaciones. Por eso que en el libro de Deuteronomio, que es uno de los libros claves que también nombran Nehemías, Deuteronomio es claro, habla acerca de qué pasa si son obedientes, qué bendiciones traerá a Dios si hay obediencia, y también Deuteronomio dice las maldiciones de la desobediencia. Por eso que Nehemías, cuando él entiende y le dan el anuncio de que Judá y Jerusalén estaban destruidas, que no tenía murallas ni puertas, Jeremías se va a llorar. Y lo primero que hace Nehemías es sacar el libro de Deuteronomio en su oración, diciendo, Señor, tú dijiste de que si nosotros pecábamos nos ibas a esparcir por todos lados. Pero también tu palabra dice que si nos arrepentimos, tú nos restaurarás y nos traerás y nos juntarás. Entonces, porque Dios es claro, ¿verdad? Si me obedecen, estas bendiciones. Si no me obedecen, estas maldiciones. Pero como ellos no creyeron, de plano Dios, así como cuando uno es con los papás o las mamás, ¿verdad? Es que si ya no me pegó o ya no me castigó, ¿verdad? Entonces siguen haciendo lo malo. Dios dijo algo y lo cumplió. Y están haciendo lo malo, pues todos cautivos. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿verdad? Y ellos mismos lo declaraban, por eso tenía que leer la escritura siempre, ¿verdad? Entonces a veces queremos que Dios sea alcahueto con nosotros. Que, es decir, hacemos lo malo, no, Dios, pues ahí no tengas pena, si eso fue un desliz. No, estamos pecando y Dios está viendo también nuestro corazón. Que a la gente le gusta decir eso, ah, es que Dios mira el corazón, ¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque hay arrogancia, hay altivez, queremos hacer lo que se nos venga en gana. Pero también Dios en su misericordia también nos castiga no para destrucción, porque el castigo que está viviendo Sión, o en este caso, perdón, Judá, no es para destrucción, no es para condena, es para corrección. Es un castigo correctivo. Por eso la Biblia dice que al que Dios ama, corrige. Entonces una persona puede decir, sí, el Señor no me querés, no me amas, porque estoy viviendo esta preocupación, estoy viviendo este problema, estoy viviendo esto. Dios no lo ve de esa manera. Dios lo ve como una corrección que es necesaria porque no quiere que su hijo se pierda. No quiere que nosotros entremos en condena. Por eso nos castiga, nos corrige. Es lo que un padre hace con un hijo. Lo corrige para que él no genere al futuro una condena. Porque a veces si los padres no corrigen a los hijos van a enfrentarse después con el mundo y el mundo no perdona a veces. Al papá no le puede hacer caso y no sigue las leyes de la casa. Y el papá aparentemente no le puede decir inclusive nada, ¿verdad? Pero cuando vayan al mundo, en la calle, si él no respeta una ley de la calle, la misma persona lo puede matar. Y si le va bien, tal vez la agarra la policía y la mete preso por no seguir las leyes, no seguir las causas que hay allá afuera. Entonces, es importante entender que el amor de Dios no es solo que nosotros recibimos un montón de bienestares, llámese económicos o otras cosas, sino que uno de los mayores amores de Dios es recibir la corrección, recibir el castigo. Claramente a nadie le gusta el castigo, porque también, no sé si este Hebreo lo menciona, dice que ningún castigo al principio es de alegría, ¿verdad? No es como que me pegaron 5 reglazos o me viene una gran regañada, gloria a Dios, y uno salta y se ponga a danzar, ¿verdad? Uno a veces dice, hasta se molesta, o dice, Señor, ¿por qué tal vez esto y lo otro? Pero después, no necesariamente a los días, sino que a veces a los años, uno dice, gracias a Dios, que me corrigió, que me regañaron o que me hicieron tal cosa, porque ahora soy un hombre de bien. Si no, pues a ni qué camino hubiera podido seguir. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que Dios siempre, sí espera un bienestar para nosotros. Pero también con ese bienestar, Él está enviando palabras para creer a esas palabras que le está dando. Pero también Él espera que le seamos obedientes a Él. Porque estamos mal, porque no le obedecemos. Estamos en circunstancias graves porque no creemos. Estamos escuchando a otros anuncios en lugar de creerle al anuncio del reino, al anuncio del evangelio, a las palabras de Dios que nos están dando abundancia de confianza en Él, pero a veces preferimos seguir en las mismas. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a confiar en Él. Que inclusivemente si alguien está pasando una situación muy difícil, que sabe que es por causa de la gravedad de sus pecados, arrepiéntase y busque al Señor. Porque Dios no lo está teniendo para condenarlo. No lo tiene necesariamente para, por así decirlo, alegrarse en su castigo. Él lo hace para corregir, para que ya deje a los amantes, por así decirlo, bajo el sentido de los ídolos y demás, porque Dios quiere darle un bienestar. Por eso que, vuelvo y repito, ahí se ve claramente las palabras aquí en Jeremías, 33, que él les dará un bienestar, le quiere restaurar su bienestar, pero obviamente él necesita que se arrepientan, él necesita que crean, él necesita que confíen, que caminen en él para que sea dado el bienestar. Y a pesar de que puedan estar continuando las cosas, porque obviamente tal vez uno puede esperar, ahorita me arrepiento, de plano Dios ya me va a componer todo, ¿no? O sea, hay un castigo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Pero aún así, en ese castigo o en esa situación difícil, porque también una persona puede ser que no esté pecando, no está haciendo lo malo, pero también Dios lo está tratando, lo está formando. Y Dios no le va a levantar, como algunos mencionan, el proceso, ¿verdad? O el trato. Dios no se lo va a levantar. Es necesario, pero también ese tiempo es para aprender, es para creer, es para confiar. Por eso estamos en el trato. Porque Dios nos está enseñando a creerle, a confiar en Él. Y son tiempos. Y obviamente cuando el tiempo se termine, va a haber cambios. Es decir, el tiempo de la cautividad de ellos cambió. O sea, en el libro de Esdras se ve como el rey Ciro habla y da el mandato para que se restauren. Entonces pasaron de ser exiliados a regresar otra vez. Entonces se levantó el tiempo del castigo y ese tiempo de castigo trajo restauración. Pero aún así, ellos tenían que confiar, mientras tanto, en seguir viviendo en esa etapa, confiando en Dios, porque Dios mismo dijo en Jeremías 30 que se levantaran casas, que tuvieran hijos, que tuvieran viviendas y que el bienestar de la nación iba a ser el bienestar de ellos. Pero obviamente la idea era que siguieran al Señor, inclusive si fueran exiliados, que se permanecieran siendo fieles al Señor. Vamos a orar para que confiemos en Cristo, para que nos arrepintamos de nuestra manera de vida y para que creamos a las palabras del Señor que Él quiere un bienestar para nosotros, pero necesitamos confiar en Él, obedecerle a Él y arrepentirnos, ¿verdad? Porque palabra de bienestar hay, palabra de salvación hay, palabra de fidelidad a Él hay. Dios no es una persona infiel, Dios no es una persona loca, Él es sabio, pero su sabiduría traspasa nuestro entendimiento. Por eso Dios nos llama más a tenerle fe que a entenderle, ¿verdad? Porque si para entenderle, pues estaría difícil a veces, pero sí podemos creerle. Padre, nosotros te damos las gracias porque sabemos de que tú das palabras de bienestar, aunque haya un gran asedio, aunque haya un gran problema, aunque haya multitud de cosas. Pero a veces también es porque nosotros no decidimos buscarte, no decidimos entregarnos. Y por eso tal vez nos han asediado y tú permitiste que hiciera por castigo, por corrección. Pero nosotros queremos arrepentirnos y volvernos y creerte. Queremos buscarte, queremos creer a tus palabras. Perdónanos por creer a veces a otros anuncios, por creer a otras palabras, a falsedades, y no buscar una confianza en ti. Mas ayúdanos, Señor, hoy a creerte a ti, a anhelarte a ti, a saber que tú procedes de amor y que por eso debemos confiar en tus palabras, confiar en tu escritura, creer a tus palabras y también al trato que estás teniendo con nosotros, porque tú deseas el bienestar. Y eso es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Eso es nuestra libertad para salir de preocupaciones. En ti tenemos un consuelo, una esperanza, una promesa de bienestar que tú nos ayudarás a seguir adelante. Solo ayúdanos a ser obedientes, a tenerte fe, más que entenderte, porque hay cosas que no entenderemos y que también tú no te detendrás a explicárnosla, porque tú sabes que a veces nosotros también estropeamos las cosas cuando tenemos conocimiento de algo. Más bien ayúdanos a ¿qué? A confiar en ti, a las palabras que ya nos has dado, aferrarnos a ellas y caminar fielmente. Por eso que tú escribiste acá en Jeremías 30 la palabra y dijiste, escríbelo. ¿Por qué? Porque lo que antes escribió, para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras tengamos paciencia y esperanza. Te lo agradecemos, amigo y padre y pastora, a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, a ti, amado mío, y socorro en nuestro corazón. Amén. Amén. Ahora vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y que pueden estar pasando un problema grave en Cristo y saben que tienen que arrepentirse porque la multitud de sus preocupaciones ha venido a causa de sus maldades. Y Dios obviamente también trae una restauración, tal vez no instantánea, pero sí un avance porque también conoce nuestros corazones y nuestras actitudes dependiendo de nuestras situaciones. Para hoy venimos delante de ti arrepintiendo de nuestros pecados, sabiendo que hemos fallado. Sabemos que hemos hecho lo malo y sabemos de que estamos recibiendo tal vez el castigo de nuestras faltas por creer otros anuncios, por ser rebeldes, por ser despiadados. Pero también conocemos que tú tienes palabras de bienestar, palabras de restauración, palabras de misericordia y la oportunidad de arrepentimiento para salvación. Por eso venimos delante de ti arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo que solo en ti hay salvación. Y que en tu misericordia estamos acá y que no hemos perecido porque tenemos esperanza de restauración y salvación. Por lo cual declaramos a Jesús como Señor, como Salvador y que tú lo has resucitado de entre los muertos. Te lo agradecemos, Señor Jesucristo. Sabemos de que la reconciliación ha venido a través de Jesús Padre y que Él en la cruz del Calvario y en el derramamiento de su sangre nos dio amistad contigo y oportunidad de restauración. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y entendemos que solo en Él es el mediador entre tú y nosotros. Por lo cual queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a orar ahora por vamos a orar ahora por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres un Dios salvador, un Dios proveedor, un Dios que suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Necesitamos ahora el Espíritu Santo, Padre, para caminar en la verdad. Necesitamos el Espíritu Santo para buscar ser semejantes a Jesús, para que nos corrija, nos instruya y nos guíe a la verdad y nos convence del pecado y nos lleve al arrepentimiento para salvación. Pedimos hoy de tu amor, de tu justicia, de un espíritu de oración y de gracia. Y pedimos hoy para que tú manifiestes sus maravillas, señales y prodigios para aquellos que lo necesiten. Y también pedimos para que tú traigas medicina, amor, consuelo, restauración, provisión y restauración. También rogamos por la vida del huérfano, el anciano y la anciana, el padre y madre soltero, y por todos aquellos que necesitan de tu gracia y de tu gloria. Envía obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y que nuestro corazón se alegre y se regocije en tu salvación. Que Guatemala y los países que nos rodean y nos escuchan entren en arrepentimiento para salvación, y que el cuerpo de Cristo, los ministros de cada nación, sean dispuestos en su corazón a orar por la nación en la cual estamos, en este caso Guatemala, para que tú muevas el corazón de los ministros de este país, que tú muevas a que estos ministros ministren a otras personas o a sus congregaciones para que oremos todos por Guatemala, para que Guatemala sea para tu gloria y tu honra. Para que seamos librados de hechicerías, de ideologías, de pandillas, de terrorismo, de carteles o alguna otra situación que hay en el país. Te lo pedimos, guarda la niñez y la juventud de este país y ayúdenos hoy a caminar íntegramente en la verdad y volvernos de todo corazón. Para la gloria y alabanza a tu nombre, en Cristo Jesús, amado mío. Amén y amén.